Para ellos no fluye espontáneamente la fuerza del amor y la vida de los que llevan su sangre. Por eso la tienen que extraer, obligadamente. Ser invisible significa, en mayor o menor grado, estar fuera del mundo, no sentirse parte de él, ni integrado con quienes lo habitan. La energía de los seres invisibles no se hace presente como si no ocuparan un lugar en el espacio y el tiempo. Algunos son conscientes de esa sensación de desintegración y afirman sentirse así y lo expresan usando justamente esa palabra, invisible. Nadie me ve. Me siento invisible. Otros, en cambio, solo experimentan la sensación de vacío, de no ser parte de nada. Sensación de que algo les falta. Y lo que les falta es, precisamente, ser vistos. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy hablando de los hijos invisibles, y este programa está basado en el libro del mismo título de la psicóloga mexicana Marta Alicia Chávez, quien dedica su libro a Martita, la niña que un día fui. La invisibilidad, amigo y amiga que me escuchas, es uno de los más dolorosos estados de un ser humano. Lo peor que le puede pasar a una persona es crecer dándose cuenta que no tiene existencia, que no es visto, que es como si no estuviera allí, como si su presencia no hiciera ninguna diferencia para nadie. Ser invisible es como estar muerto, aunque se esté vivo. Es como no existir, aunque se exista. Como ser nadie, aunque sea alguien. Y es justamente esta dicotomía lo que acrecienta el dolor de la persona que crece sintiéndose invisible. El dolor, la confusión de saber qué es, qué está, que el corazón palpita, pero no hay puntos de referencia externos que lo validen y le den certidumbre. Tampoco hay sentido de pertenencia, por supuesto, que es una de las necesidades básicas del ser humano y condición sine qua non para ser feliz. Entonces, si la invisibilidad es tan dolorosa, si ser invisible entorpece el desarrollo pleno de una persona, ¿qué hacen los seres invisibles para volverse visibles? ¿Cómo otorgar a nuestros hijos de cualquier edad uno de los más grandes regalos de amor que les podemos dar, que es ser vistos? Pero comencemos por definir un término, la neurosis, porque de ahí parte la psicóloga mexicana Marta Alicia Chávez para escribir su libro Hijos Invisibles, en el que estamos pasando el programa de hoy, Querer es Poder. El término neurosis fue propuesto por el médico escocés William Cullen en el 1769 en referencia a los trastornos sensoriales y motores causados por enfermedades del sistema nervioso. Por eso originalmente no era un término de la psiquiatría, sino de la medicina. Pero esta palabra ha caído en desuso en la medicina, en la psiquiatría también, prácticamente, porque ahora están los manuales de diagnóstico que tienen otros temas y no contemplan la neurosis, y ha caído también en desuso en la psicología. Solo la usa el psicoanálisis, porque ya sabemos que Sigmund Freud la rescató y fue uno de los tres diagnósticos que él más utilizaba: neurosis, histeria y psicosis. En fin, la cultura popular también lo utiliza para designar a alguien con un modo de ser, digamos, reactivo, que reacciona por cualquier cosa, o que es psicológicamente débil y a esta persona le espeta un eres un neurótico. En fin, pero la neurosis, en su acepción real, es un conjunto de trastornos psicológicos, mentales y emocionales generados por una crianza deficiente que afectan el funcionamiento a nivel social, familiar y laboral de quien la padece. En el caso de un niño, el funcionamiento social, familiar y académico. La finalidad de los comportamientos neuróticos es hacerse la vida más llevadera, es un mecanismo de adaptación y se establece como un patrón debido a que a la persona en el momento en que lo necesita le funciona. Pero el problema es ese, que luego se queda, no se termina de resolver. Y entonces, si con ese patrón se llega a la vida adulta, entonces de la misma forma se va a relacionar con todo el mundo, de manera neurótica. Obviamente se dice que todos somos neuróticos en alguna medida y tal vez, quién sabe, todos lo somos. Neuróticos de manera mínima o de manera extrema. Y esto es cierto, ya que prácticamente nadie fue criado por padres perfectos ni en circunstancias ideales. ¿O sí? Si es así, déjenme saber. En fin, hablemos de Karen Horney, una reconocida psiquiatra, escritora y autora de importantes teorías sobre el desarrollo de la personalidad, que hasta la fecha se consideran entre las mejores propuestas al respecto. Bueno, ella afirmaba que más que el abandono o el abuso, la indiferencia de los padres es la causa principal del desarrollo de cualquier tipo de neurosis. ¿Me escuchaste? Sí, me escuchaste perfectamente. Más que el abandono o el abuso. Lo más que daña a una persona es la indiferencia de sus padres o de aquellas primeras figuras de apego que se suponía que fueran la red de apoyo de la persona mientras se iba criando. La indiferencia paterna, entonces, continúa expresando en su teoría Karen Horney, lleva al niño a sentirse desprotegido, ignorado, inseguro y abandonado. O sea que la indiferencia es la causa del abandono y del abuso emocional. Entonces, para protegerse del sufrimiento que esta indiferencia paterna le causa, el niño desarrolla inconscientemente ciertas estrategias de adaptación que en un principio lo protegen de sentir frustración y dolor, o por lo menos lo llevan a sentirlos en menos grado. Y debido a que funcionan para tal fin, con el tiempo, esas mismas estrategias se van a convertir en una respuesta generalizada en todas sus relaciones y ámbitos donde se desenvuelva. Y entonces ahí es que se cronifica esta invisibilidad que se convierte en lo que llamamos neurosis. Se convierte en un patrón de relación y en un estilo de vida. Así pues, si un niño experimenta frustración, enojo y hostilidad por la indiferencia de sus padres, pensemos que cuando un niño se está desarrollando, lo más que necesita es afecto. Tal vez el niño no entiende conceptualmente lo que es el amor, pero siente el calor, siente la mirada, siente el tono agradable, etcétera, etcétera, que todos sabemos que es también un alimento totalmente necesario para el niño, igual que el alimento real. Es un alimento simbólico e imaginario, pero imaginario de imágenes mentales, ¿no? No de que se lo imagine. Pero es igualmente importante que el alimento real. Entonces, si el niño experimenta, decía, frustración, enojo y hostilidad porque sus padres le son indiferentes, entonces va a desarrollar la estrategia o patrón de ir contra las personas, lo que implica conductas agresivas, abusivas, controladoras y manipuladoras, que van a ser el sello que marque sus relaciones y su funcionamiento social en general, como si su dolido corazón se hubiera llegado a convencer de que con estos comportamientos estará protegido, seguro y que nadie le podrá hacer daño. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy es hijos invisibles. Comunícanos tus preguntas, comentarios y propuestas de temas para el programa a través de quereresdermarti@gmail.com, quereresdermarti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 USA, por USA, United States of America. Decíamos que más que el abandono o el abuso, la indiferencia de los padres es lo que causa principalmente en el desarrollo cualquier tipo de neurosis. Esto, según Karen Horney, una reconocida psiquiatra, escritora y autora de importantes teorías sobre el desarrollo de la personalidad. El niño que se siente desprotegido, ignorado, inseguro y abandonado para protegerse del sufrimiento que esta indiferencia paterna le causa, va a desarrollar una estrategia de adaptación. Y esa estrategia de adaptación es una estrategia de supervivencia que se convierte luego en un patrón de relación y en un estilo de vida. Los niños que ante la indiferencia de sus padres lo que experimentan es una gran ansiedad, inseguridad y desamparo, lo que van a desarrollar es la estrategia de ir hacia las personas. Y esta estrategia conlleva comportamientos serviles, comportamientos complacientes con la finalidad de lograr ser visto, reconocido y amado. Y todos hemos visto a esas personas que se ponen de alfombra de piso porque siempre están buscando el afecto de otro. Están buscando que no los dejen de querer, que no los abandonen. Tienen una gran inseguridad y ansiedad de separación. Entonces, esta estrategia, al ser la que les otorga el anhelado ser visto, se va a establecer como un patrón de relación también y un estilo de vida. Pero hay un tercer tipo. El niño se protege del dolor porque le causa la indiferencia de sus padres a través de, digámoslo así, darse por vencido. Entonces, ese niño que se da por vencido, porque no tiene la vista de sus padres, se mete en sí mismo, desarrollando la estrategia adaptiva de ir lejos de las personas, lo cual también se podrá convertir en un patrón de relación y en un estilo de vida como los dos anteriores. En este caso, el dolor de su corazón hace que se convenza que si se mantiene alejado de las personas, nunca va a poder ser dañado por ellas. Y ahí tenemos los esquizoides, los solitarios, etc. Sea cual sea la estrategia adaptiva que el niño adopte, lo cual por supuesto es un proceso inconsciente, su único objetivo es protegerse de sufrir. En los dos primeros casos, ir contra e ir hacia las personas es así como se hace visible y obtiene reconocimiento. En el tercer caso, el ir lejos de las personas, al mantenerse apartado como un ermitaño social, es como logra sentirse protegido y seguro. Y si te das cuenta, estas tres estrategias de adaptación, ir contra las personas, ir hacia las personas o alejarse de las personas, corresponden a las tres estrategias primitivas de supervivencia, que son luchar, huir o hacerse el muerto. Pero seguimos hablando de Karen Horney. Ella también propuso la siguiente idea, que ha sido reforzada y confirmada por innumerables estudiosos de la psique humana. Podemos mencionar a Eric Fromm, a Gerald Jampolsky, a Deepak Chopra. Cuando un niño tiene la fortuna de tener, aunque sea a una persona que lo ama, se interesa por él, lo valora o por lo menos lo aprecia, entonces podrá superar todos los traumas y efectos nocivos que le deja el abuso, la agresión, el abandono o en el caso que nos ocupa en el día de hoy, la indiferencia de sus padres. Así que resumiendo, ¿qué significa ser invisible? Los niños invisibles no son niños abusados o agredidos, no por lo menos físicamente. Su problema no es ese, su problema es la indiferencia de sus padres, indiferencia que puede ser consciente o inconsciente. Hay personas que no están preparadas para tener hijos, los tienen y después como que no saben qué hacer con ellos. Y bueno, es como, los tienen como plantas, ¿no? Le echan agüita y que crezcan y a ver si más o menos se dan bien. En el caso de los hijos, pues bueno, obviamente los alimentan, los visten, pero mucho más que eso no le prestan atención. Pero también están aquellos que siempre están trabajando, siempre están ocupados y tal vez tienen un sentimiento de culpa increíble porque no le prestan atención a sus hijos, pero el resultado es el mismo. El hijo crece sin la visión de sus padres, sin ser visto, sin sentir que hace una diferencia para sus padres, sin sentir afecto, sin sentir apoyo, sin sentirse guiado o protegido. Y esa indiferencia de los adultos emocionalmente significativos en su vida, pues hacen una diferencia enorme, hacen un trauma. El ser ignorado por ellos, por la razón que sea, es el sello que marca la vida de lo que estamos hablando en el día de hoy, de los niños invisibles. Los niños agredidos no son ignorados, son tomados en cuenta. Lo que pasa es que para maltratarlos, golpearlos o abusar de ellos, los padres tienen que estar mirando exactamente qué es lo que están haciendo. O sea, que aunque sea para descalificar lo bueno que hacen y solamente fijarse en lo malo que hacen, ahí está la mirada de los padres. Tienen que ser vistos. Ese maltrato les va a causar un gran dolor, un gran daño, sin duda, pero la situación del niño invisible es diferente y por tanto también son distintas las consecuencias. Fíjense que hasta en la cultura está un refrán que todos hemos repetido, aunque sea porque lo dice alguna canción o aunque sea como un chiste, pero que entraña una verdad de la sabiduría popular enorme, que es ódiame, pero no me ignores. El niño maltratado es muy visto, el niño invisible no lo es en absoluto. Por más indeseables que las conductas paternas sean y causen profundas heridas en las vidas de sus hijos, estas no son del tipo de las que la invisibilidad produce. Y por más extraño que parezca, el corazón de un niño prefiere, si podemos usar esta palabra, ser visto por sus padres, aunque sea para que lo agredan, en lugar de ser ignorado por ellos. Así, la indiferencia de los padres es la gestación de un individuo invisible. Ahora hablemos de Eric Fromm, un destacado psicoanalista, psicólogo social, filósofo humanista. Él propuso que existen cinco necesidades humanas que garantizan la salud integral de una persona. Número uno, la necesidad de relación, que al satisfacerla suaviza el sentimiento de aislamiento y soledad con el cual se nace. Fíjense que cuando estamos en vientre materno, estamos totalmente conectados. No solamente estamos dentro del cuerpo de la madre, en un saco o bolsa amniótica, sino que el cordón umbilical garantiza todas nuestras necesidades. Pero cuando salimos, cuando se produce el parto de partir, entonces no solamente el niño listo tiene que dar la señal de las contracciones para empezar el trabajo de parto, imagínense lo que es pasar por el canal vaginal, etcétera, etcétera. O sea, piénsenlo desde la perspectiva del bebé que está naciendo. Hay cierta angustia involucrada en todo ese proceso. Y entonces luego cuando sale, pues Dios te ampare, porque de un medio acuoso, oscuro, una temperatura controlada, todo se siente rico, no hay hambre, no hay sed, no hay calor, no hay frío. Salir a unas luces que te ciegan, que es la razón por la que los niños mantienen los ojos cerrados y no otra. Por eso dicen ahora, que tienen un poquito más de conciencia y cuidado con esas cosas y ponen luces un poquito más mitigadas. Mira cómo los niños hoy día nacen con los ojos abiertos. Claro, por supuesto, pueden abrir los ojos. Pasan frío, Gracias a Dios ya no le dan la consabida nalgada, pero hasta hace muy poco tiempo le daban la nalgada y lo ponían hasta agarrado de los pies, boca abajo, una serie de cosas que eran una especie de tortura. Entonces, la primera necesidad que se establece de las cinco necesidades humanas que garantizan la salud integral de una persona es la necesidad de relación. Y por eso, entonces, inmediatamente ponen al niño al pecho de la madre, o al menos se lo dan a cargar, y esa sensación de calor maternal, de afecto, suaviza el sentimiento de aislamiento y soledad que puede estar teniendo el niño en lo que lo revisan, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda necesidad es la necesidad de tener raíces y lazos significativos, nuevamente afecto de otra manera, tanto con el núcleo familiar presente como con el pasado. La tercera necesidad es la de poseer sentido de identidad, lo que implica tener un lugar en la familia, primero y primordial, un lugar en el mundo y por consiguiente un lugar. Punto. Esto nos permite percibirnos a nosotros mismos y ser percibidos por otros. La cuarta necesidad vendría a ser la necesidad de estructura, cuya satisfacción nos permite comprender la vida propia, darle sentido y movernos productivamente en el mundo. Y la quinta necesidad viene a ser la de trascendencia, que significa un llamado interior que nos impulsa a utilizar nuestros talentos, a crear, a hacer elecciones libres y a forjar nuestro propio destino. La familia debería ser obviamente el lugar donde las primeras cuatro necesidades fueran satisfechas, lo cual garantizaría que cuando el niño se convierte en adulto fuera capaz de satisfacer por él mismo la quinta necesidad, que es la de trascendencia. Por eso estamos hablando de los hijos invisibles, porque para un hijo invisible no hay tal satisfacción y por eso se pasa la vida intentando llenar los huecos y arrastrando los asuntos de la infancia que nunca se resolvieron. Así que para resolver esas problemáticas que contaminan todas las áreas de la vida de los seres invisibles, existe un camino certero y es llevar a cabo un proceso de curación interior que te permita verte y reconocerte a ti mismo en independencia de la mirada de los demás, pero también que te permita tomar el reconocimiento de otros, internalizar el ser visto y con ello saciar la sed de serlo. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, tu terapeuta de pareja y familia. Escríbenos, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. USA o querer es poder, marti@gmail.com. Nos encanta saber de ti, nos encanta saber tus inquietudes, tus comentarios acerca del programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el...